próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Sí, hoy es un día feliz, muy feliz para todo el deporte español por esa Eurocopa de fútbol. Lo es especialmente en la región de Murcia por la histórica victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, su cuarto Grand Slam con tan solo 21 años. Un triunfo que se contó y se cantó así en la sintonía de la cadena COPE, Vicente Luis Cánovas.
Señoras y señores, continúan las aventuras del capitán García. Nueva York, Londres, París y de nuevo Londres. Nadie dude que continuará. Os juro que continuará.
Así se vivió en la tarde de ayer, en el tiempo de juego, el gran triunfo de Carlos Alcaraz para coronarse por segunda vez consecutiva como rey de Wimbledon, ganando, y de qué manera, Novo Djokovic, por 6-2, 6-2 y 7-6 en el tiebreak definitivo. El tenista del Palmar, que ahora volverá a la región de Murcia en los próximos días para descansar unos días y preparar los Juegos Olímpicos, en los que espera también colgarse el precioso metal de oro, incluso en el doble con Rafa Nadal. Entramos en una semana en la que, recordamos, el Real Murcia vuelve a los entrenamientos, al igual que Lucan Murcia Club de Fútbol, pero en el que el gran nombre sigue siendo Carlos Alcaraz García, que, como narraba Ángel García Muñiz ahí en el tiempo de juego, va a seguir reinando por mucho tiempo en el tenis español y en el tenis mundial.
Gracias, Vicente. Las reacciones a la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon llegaron en cascada. Por ejemplo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, dijo en su cuenta de X que es un orgullo para la región de Murcia. El rey Felipe VI y doña Leticia, enhorabuena a Carlos Alcaraz por volver a alcanzar la gloria sobre la hierba de Wimbledon, dijeron los reyes. Una mezcla perfecta entre coraje y talento. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, calificó como heroico el partido de Carlos Alcaraz en Londres, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la victoria de Alcaraz como arrolladora por ser uno de los pocos tenistas capaces de defender este título. ¿Qué tal? Muy buenos días, les habla Javier Herray. Sin duda, Carlos Alcaraz es una de las noticias del día. La otra destacada la vamos a tener en la política, porque a la una de esta tarde, el presidente regional, Fernando López Miras, precisamente va a dar a conocer la composición del nuevo gobierno después de la ruptura anunciada por Vox el pasado viernes. Ya este fin de semana, López Miras aseguraba que en ese nuevo gobierno no va a haber ningún vicepresidente.
El lunes por la mañana se nombrará el nuevo gobierno y no le puedo decir mucho más, ¿no? Porque creo que debemos de esperar. Bueno, le diré que no hay vicepresidencia en ese nuevo gobierno, pero bueno, el lunes por la mañana pues tomarán posesión y podrán conocer a los nuevos miembros del gobierno de la región de Murcia. Y como digo, vamos a nombrar a los consejeros, ese consejo de gobierno, y a partir de ahí pues hacer equipos.
Bueno, el gobierno va a seguir funcionando porque, dijo López Miras, ese divorcio entre Partido Popular y Vox no va a suponer ninguna mancha y la estabilidad política está garantizada en la región de Murcia. Todo esto pendientes de lo que pueda suponer esto para los ayuntamientos de la región, por ejemplo, los de Lorca y Puerto Lumbreras, con gobiernos en coalición de Partido Popular y Vox, recuerden, se mantienen ajenos a la crisis nacional entre los dos partidos. Cuéntanos, Antonio Montoro.
De momento hay aparente normalidad en los ayuntamientos del Guadalentín con pactos entre las dos formaciones. En Lorca, el Partido Popular y Vox mantienen ese acuerdo de gobierno que firmaron el 21 de diciembre y que consideran que está blindado a eventualidades que puedan plantearse en otros niveles tras la ruptura de los pactos autonómicos entre las dos formaciones. También pervive el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, aunque allí el Partido Socialista ha afirmado que Vox ya presentó en mayo al Pleno Municipal una moción contra la acogida de menores extranjeros no acompañados y que el Partido Popular, que su socio de gobierno, se abstuvo en lugar de oponerse como ha hecho ahora en el conjunto del país.
¿Qué es el trasvase Tajo Segura?
Son más de 106.000 puestos de trabajo.
Son los más de 3.000 millones de euros que el sector agrícola aporta al PIB nacional.
Es una de las principales armas del Levante para luchar contra la desertificación y eliminar más de 1.200.000 toneladas de CO2 al año.
Es el agua que riega nuestros campos para que todos podamos comer.
45 aniversario del trasvase Tajo Segura. Agua que nos une.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Si utilizas la lavadora con carga completa, ahorrarás 100 litros de agua. Si lavas el coche en una máquina de autolavado, ahorrarás 300 litros. Si cierras el grifo mientras lavas los platos, ahorrarás 15 litros de agua por minuto. Si sigues estos consejos, contribuirás a la protección del medio ambiente y ahorrarás dinero. El agua no es infinita. Mancomunidad de los Canales del Tairilla.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y quédense con dos apuntes más de interés. Uno, un corte de tráfico en la Gran Vía de la Manga esta mañana entre las 8 y las 15 horas va a ralentizar la salida de los vehículos que circulen por toda esa zona. El corte de los cuatro carriles se va a producir justamente frente a la oficina de correo situado al final del kilómetro 2. Esto va a obligar a los vehículos a circular por las raquetas de cambio de sentido. Por todo ello, se recomienda a los conductores que este lunes en la Manga salgan con mayor antelación a fin de llegar a tiempo a sus destinos. Y pendiente, es como no del tiempo, ojo, porque la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha emitido un aviso de nivel naranja para hoy lunes, día 15 de julio, por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40 grados centígrados, especialmente en la Vega del Segura y en las horas centrales del día.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidos.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Estaba cantado, muy cantado.
Nuevos móviles.
Los Galaxy Z Flip.
Wow.
Y Z Fold 6. Aterrizan en Samsung.com.
Y vienen con música
para tus oídos.
Estrena plegable con unos Galaxy Buds 3 Pro por solo 49,90 más. Solo hasta este domingo con el código Buds 3 Pro. Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue avanzando este Herrera en COPE del 15 de julio, en el que un frente atlántico va a dejar lluvia intensa por la mañana en el oeste de Galicia. En el resto, tiempo estable, calor, el habitual del verano, el habitual de mediados de julio. 6 regiones en alerta por altas temperaturas que van a superar en gran parte de la península los 35 grados. Luego en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana ese aviso va a ser naranja, con máximas que pueden alcanzar los 40 grados. Qué buen lunes se nos ha quedado. Hoy es un día de celebración tras el histórico domingo del deporte español, la Eurocopa de la selección y el segundo Wimbledon de Carlos Alcaraz. A partir de las 8 de la tarde en Cibeles, celebración conjunta de estos dos triunfos. Además, hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Cataluña va a volver a pedir su cupo fiscal. Veremos hasta dónde cede el PSOE con tal de ver a Illa, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Y en Estados Unidos, hoy lunes, comienza la convención del Partido Republicano. Allí estará Donald Trump, recuperado del atentado del sábado y después de dar una entrevista, que es lo último, a un diario de Washington, en la que ha pedido unión tras su intento de asesinato. Un segundo y enseguida nos tomamos un café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos ya con el café de redacción en Herrera en COPE. Saludo a Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Pilar García de la Granja, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Y Álvaro Cotele, buenos días de
nuevo. Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, el triunfo de la selección y de Carlos Alcaraz que acaparan buena parte de la prensa de hoy.
Sobre todo de la deportiva. La cuarta maravilla titula la crónica del Marca que califica a España como la de los potros salvajes. Potros salvajes, la canción que más ha sonado estos días en el vestuario. As titula España vuelve a enamorar y destaca las palabras de De La Fuente poniendo en valor a sus jugadores. Son, dice, un ejemplo para todos. De la prensa generalista, el editorial del ABC apunta que esta victoria de una joven selección ilusiona a España y que la mejor noticia no solo el juego, sino el extraordinario talento y juventud de los jugadores que ha mantenido vivo el gen ganador de la anterior generación y con la que nos espera, dice, unos años de gloria. En páginas interiores escribe que la selección regresa al paraíso, una selección de todos y con un Luis de la Fuente que ha significado, escribe ABC, la revolución de los buenos modales, alegre, discreto, respetuoso y religioso. También destaca La Razón la figura del seleccionador al que califica de iluminado en el banquillo. Suma ya 2 títulos desde su llegada y ha aplicado el sentido común en las decisiones. Este periódico también califica el triunfo de España como una victoria de todos, el día en el que España entera se volvió a echar a la calle. Los Beatles cantan en español, escribe en su columna del Mundo Orfeo Suárez, comparando la irreverencia y la rebeldía de los 5 de Liverpool con esta España que ha firmado, titula en su crónica, una hermosa epopeya en Berlín. Y con millones de españoles, leemos más adelante, vibrando en cientos de pantallas gigantes. También Alcaraz se lleva buena parte de las páginas deportivas de este periódico, una obra maestra, y titula, mientras que en El País leemos que este tenista es calificado ya como el nuevo dueño del jardín, al sumar su segundo Wimbledon y su cuarto grande con tan solo 21 años.
Bueno, hoy todos hemos dormido poco, sobre todo los que madrugamos o trasnochamos, que ya no sabemos lo que hacemos. No tengo duda de que los tres visteis ayer la final. Hoy los calificativos, lo habéis escuchado, se agotan en la prensa. ¿Con qué os quedáis? Carmen.
Bueno, pues con muchas cosas, ¿no? Es decir, este equipo es que es un equipo que ha sido fabuloso, ha jugado muy bonito, ha jugado muy sólido, y es un equipo porque, ay, los que somos más mayores hemos sufrido mucho, ¿no? El codazo de Tassotti, el árbitro aquel, el Argandur, entonces, pero España, este equipo no tiene, digamos, la ansiedad de tener una cita con la historia, porque hubo antes, otros antes que ellos, que ya llegaron a esas citas, y eso se nota en el juego, la ansiedad que sí tenía, por ejemplo, Inglaterra, que llevaba 60 años sin ganar una. Entonces, esa alegría de jugar con esa profesionalidad, sin ansiedad y sin frustración, es muy, muy, muy agradable. Y por lo demás, pues a mí me sobran todas las metáforas políticas que se han puesto pesadísimos con esto de la diversidad y no sé qué, que está muy bien, que es un equipo muy diverso, pero sobre todo es un equipo que ha trabajado mucho y que ha demostrado que es un gran equipo y que se ha conjuntado muy bien. Y si acaso me queda una reflexión, ¿por qué la mitad o más de la mitad de los jugadores no pueden jugar en España y están jugando fuera? Es decir, ¿por qué no hay equipos españoles que tengan a Cucurella o que tengan a Dani Olmo? Y ¿por qué? Bueno, esos están estupendamente fuera, pero no los hemos conocido, los hemos conocido la mayoría de los aficionados en esta, y ha sido una sorpresa porque eran unos desconocidos porque están jugando fuera. Y a mí eso sí que me parece una pequeña metáfora de lo que pasa en España, ¿no? De que los jóvenes, los mejores jóvenes están saliendo fuera para buscarse un futuro, puestos a buscar metáforas políticas, pero ha sido una gozada de partido, no hemos sufrido, han jugado con una alegría y con una seguridad aplastante siempre, y yo creo que hay una labor fantástica del entrenador, que me parece que es que ha hecho un equipo que ha hecho mejores a cada uno de los jugadores, ¿no? Es decir, impresionante.
Ha creído en ellos hasta el final, claro está. Antonio, ¿con qué te quedas?
Pues a mí no me sobran esas metáforas concretas que dice Carmen, sí, pero me parece que hay otras metáforas políticas o sociales muy interesantes, ¿no? Y es que tú compruebas cómo el deporte al final cataliza una sensación, un sentimiento, una cohesión social en torno a la idea de España que tantas otras cosas rompen o esconden, ¿no? Y me parece que eso sí que tiene unas consecuencias interesantes para quienes creen que, en fin, en esa, no sé cómo decirlo, en esa pluralidad, como dicen algunos ahora, en realidad se esconde muy a menudo como las minorías ínfimas, por razones de peso político aritmético, acaban ocultando, una cosa que es mucho más masiva y que se ve sobre todo con el fútbol, es decir, que España existe, España funciona, y es legítimo preguntarse cómo nos iría de mejor también fuera del fútbol si no estuviésemos siempre sometidos a los mismos peajes políticos y a las mismas necesidades parlamentarias de algunos, ¿no?
Pilar.
Bueno, a mí me parece que ayer fue una tarde-noche espectacular, ¿no? Y yo me quedo con que tanto la selección como Alcaraz son jóvenes competitivos que trabajan muchas horas, no menos horas, para alcanzar la excelencia y para medirse con la élite mundial y superarla. Porque efectivamente la selección española es inclusiva, pero Alcaraz es el solo. Y es decir, que cuando tú trabajas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú crees en ti, en el equipo, en toda la gente que te rodea, bueno, pues al final las cosas normalmente se consiguen. No es que todo el mundo vaya a ser campeón de España o campeón de Wimbledon, pero si uno cree en sí mismo y en el equipo, las cosas normalmente suelen ir bien. Y si no van bien, Pilar, tienes la seguridad de que te levantas para la siguiente. Ah, bueno, claro, y aprendes,
y aprendes
los fallos. Pero la idea esa de que uno se esfuerza, es lo de Rafa Nadal, ¿no? Tú te esfuerzas, tú trabajas, tú no te das por vencido, tú lo vuelves a intentar, y eso se está trasladando a una generación que efectivamente unos están fuera, otros están dentro, pero cuyo común denominador es que cuando uno se esfuerza y trabaja, normalmente las cosas suelen salir relativamente bien, ¿no? Cuando uno trabaja más, no menos.
Oye, y una cosa nada más, es que esto de la idea de la selección inclusiva, ¿cuándo no ha sido inclusiva la selección y cuándo no ha sido inclusiva, que es una palabra horrorosa, España? Es que en deporte aquí hemos aplaudido a rabiar, yo me acuerdo, en baloncesto a don Chicho Sibilio, jugador de baloncesto del Barça y jugador de baloncesto, que ya murió, por cierto, Es que aquí la selección española de fútbol ya han jugado Senna, ya ha jugado Donato. Es que yo, esta idea de intentar acallar debates razonables sobre fenómenos como la inmigración, intentando convertir a Nico Williams y a Yamil Lamal en la vara de medir la excelencia de los menas, lo único que hace es alimentar los que piensan lo que piensan, no, o a los que piensan lo justo que lo contrario con el mismo prejuicio.
Eso es a lo que yo me refería.
Nos han llegado a destacar que hay jugadores con una gran variedad de clubes, como si no lo hubiera habido nunca, ¿verdad? Bueno, al margen del deporte, Álvaro, el atentado contra Donald Trump y sus consecuencias también son protagonistas hoy en los periódicos.
Un acto de violencia política que marca un punto de inflexión en Estados Unidos. Es lo que escribe El Mundo en su editorial, donde también aseguran que no es un hecho aislado, pero sí de efectos impredecibles. Ya en páginas interiores se inciden en la figura de Thomas Matthew Cruz, el autor de los disparos, un joven de 20 años, buen estudiante, víctima de bullying en el colegio, sin antecedentes penales, y que es uno de los fusiles semiautomáticos más mortíferos del mundo y el más usado en las matanzas de ese país, el AR-15, para cometer un atentado que Felipe Sahagún califica de previsible por la polarización que vive ese país. Mismo adjetivo, previsible, es el que utiliza Pedro Rodríguez en ABC. Este periódico lleva una reconstrucción de los hechos. Esos 8 disparos que, además de convertir a Trump en mártir, también acabaron con la vida de un bombero de 50 años que se lanzó a proteger a su familia, a su mujer y a sus dos hijas, en cuanto escuchó el sonido de las balas. Encrucijada crítica para Estados Unidos, titula en su editorial La Razón, lleva en la línea de lo que comentábamos ahora mismo de ABC, al asegurar que esto no es un hecho aislado, sino un síntoma de la involución de la primera democracia del mundo. En páginas interiores recuerdan que este lunes empieza en Milwaukee la convención republicana que va a nombrar oficialmente a Trump como candidato. El expresidente ha concedido esta noche una entrevista al Washington Examiner. Dice que es una oportunidad para unir a todo el país. Biden, por su parte, se ha dirigido esta madrugada a los estadounidenses y ha dejado claro que en ese país no hay lugar para la violencia, sin excepciones, y que las diferencias se resuelven con votos y no con balas.
Me estabais hablando antes de metáforas, siguiendo con un lenguaje también un tanto metafórico. Esas balas iban dirigidas a Trump, pero pueden ser la puntilla. Parece que han acabado con las opciones de Biden de revalidar el cargo. ¿Estáis de acuerdo con esta reflexión?
Sí. O sea, el atentado lo ha sufrido Donald Trump, pero la víctima política parece claramente Joe Biden. Lo que no sé si esto acelerará ese proceso complejo de sustitución de Biden como aspirante demócrata, ¿no? Que me parece que es una urgencia. Y luego, hombre, es verdad que Trump es la víctima de esa crispación. A Trump se le ha animalizado como a pocos dirigentes políticos en el mundo, pero también él ha provocado de una manera muy clara esa crispación, ¿no? Y que al final yo creo que el auge de personas como Trump también es una metáfora de los tiempos políticos que vivimos, ¿no? En los que las figuras que antes pues probablemente conseguirían ser grandes empresarios o grandes hombres de espectáculo, ¿no? Pues acaban siendo nada menos que los elegidos para dirigir una nación. Pero claro, tú ves su alternativa, que es Biden, y la verdad es que te lleva las manos a la cabeza con Estados Unidos. Es Málaga o Malagón, ¿verdad?
Carmen.
Bueno, figura del espectáculo también fue Reagan. Y ahí está, ¿no? Como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. A mí, muy rápidamente, me parece que aquí hay tres planos, ¿no? Primero está el enfrentamiento social. En Estados Unidos, desde hace 10 años, hay una parte de la sociedad que odia a la otra. Y esto se ha visto incrementado durante los últimos años de forma perfectamente plasmable. Luego hay otra parte de la sociedad, que son las élites, que criminalizan a la parte que no son ellos. Y les están explicando todo el día que son una especie de tontos analfabetos, ¿no? Y en tercer lugar está la situación de los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que iba a ganar Trump y que el intento de asesinato, que es una cosa serísima, un magnicidio, con ese fallo clamoroso de la seguridad, probablemente le da más ventaja a Trump que a Biden, pero yo creo que aquí hay que hacer una reflexión muy seria. O sea, de repente se ha caído del guindo media élite estadounidense que antes de ayer decía que Biden estaba fenomenal y ahora le están forzando a dimitir. ¿Quién manda en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que haya 10 tíos rodeando a Biden, incluida su mujer, que estén mintiendo a 340 millones de personas? Bueno, este es un debate que no sabemos en lo que va a acabar, ¿no? El Partido Republicano. Hombre, lo del Partido Demócrata, lo que está sucediendo. Yo creo que es muy grave el intento de asesinato de Donald Trump. No es nuevo. Lamentablemente, Estados Unidos tiene una larga tradición de magnicidios o intentos de magnicidio. Pero sí es cierto que yo creo que es algo nuevo el ambiente político en el que se produce. Afortunadamente, ha sido un atentado frustrado. Si hubiera tenido éxito, probablemente hoy Estados Unidos estaría envuelto en una ola de violencia. Total. En las calles. Y esto, yo creo que eso es terrible, la violencia, pero es que el ambiente, la polarización brutal que tiene la sociedad americana no es tolerable por mucho más tiempo. Se está viviendo un enfrentamiento civil larvado Estados Unidos.
No solo Estados Unidos, Carmen.
Pero aquí en Estados Unidos con una virulencia tremenda. Las últimas elecciones de Biden, vemos lo que pasó en el Capitolio. Hay una no reconocimiento de un resultado electoral por parte de Trump y consecuencia de todo el Partido Republicano que lo ha. Y yo creo que efectivamente lo mejor que ha tenido desde mi punto de vista, este atentado, es el mensaje, los mensajes que han trasladado los dos candidatos de momento,
sin duda.
Digo de momento por Biden, que es lo que puede contribuir.
Y el que parece va a trasladar en la convención Donald Trump, según ha avanzado en esa entrevista hoy en un periódico de Washington. Vamos ya con la clave económica del día, Pilar. Trabajo va a avanzar esta semana en la negociación para reducir la jornada después de acercar posturas con la COE.
Sí, será el miércoles cuando se produzca una nueva reunión tras retirar de la mesa la amenaza de Yolanda Díaz y su ministerio de hacer la reducción de la jornada laboral sin acuerdo con los empresarios, Antonio. Te recuerdo que Cepyme, los principales afectados por la reducción de la jornada laboral, porque para las grandes empresas no supone un gran problema, lanzó un comunicado demoledor asegurando que no podían más de la criminalización y las imposiciones del ministerio. El hecho de que el PNV no estuviera de acuerdo con esta reducción de la jornada laboral en los términos planteados por el Ministerio y ante el miedo de que no se lo votaran en el Parlamento, Trabajo suavizó el tono y las formas. Vamos a ver qué pasa con el fondo. Recuerdo que el coste de la medida, tal y como la plantea Trabajo, está cifrada por los empresarios en 42.000 millones de euros, que supondrá un incremento de los costes laborales de un 6%. O 12 días más de vacaciones pagadas al año y el riesgo de cierre de cientos de pymes de menos de 5 empleados. ¿Como cuáles? Bueno, peluquerías, comercios de cercanía, despachos profesionales, panaderías, cafeterías o bares que no pueden asumir un empleado indefinido más.
Y Tony Martínez, los zapatos fluchos son garantizados.